Bienvenidos, mi caballero. Nos encontramos aquí en el segundo episodio de A Golpe Limpio presentado por Wrestling Empire. Pero antes de comenzar, queremos darle la advertencia de que las expresiones vertidas en este programa no representan a Wrestling Empire, ya que son opiniones nuestras, así que no sea changuito, no se lo tome personal. Este que le habla es José Montesino. Vamos, preséntense,
saludos, muchachos. Aquí Jaime Yarel te habla, Wrestling Empire, dime.
Aquí Abimardo te habla, así que estamos ready, estamos
hoy,
ready.
Hoy nuevamente, talento de Yolua y CWA, dímelo Jordi.
Aquí estamos, tranquilos.
Saludos, dime José, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, tranquilo está porque está en buenas manos.
Llegó papá.
Bueno, para hoy vamos a comenzar hablando de momentos y luchas, va a ser una mezcla de ambos, importantes que no se recuerdan en la lucha libre boricua, que quedaron en el olvido. La lucha libre boricua estos años, ¿verdad?, ha tenido altas y bajas, pero hay muchos recuerdos que, por las miles razones que sean, no se recuerdan y se quedaron en el olvido, así que, ¿verdad?, vamos a estar hablando sobre eso, así que vamos a dar inicio a eso. ¿Quién quiere iniciar?
Bueno, vamos a zumbar, yo empiezo primero rapidito por aquí. Tengo un momento histórico que puede ser que quedó en el olvido. Oye, pero esto fue algo histórico. Óyeme, para allá, para el año 2010, si no me equivoco, por vez primera, el Bronco número uno llega a la empresa IWA. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Oye, llegó a la empresa IWA y esto fue para hacer árbitro especial en una lucha en una rivalidad que estaba el señor Sabio Vega contra el señor Joe Bravo, para aquello, eso fue para Summer Attitude 2010, si no me equivoco, y eso fue algo histórico, contra ver a Joe Bravo en IWA, y por ahí empezó el vacilón en la empresa de IWA. ¿Ustedes opinan?
No, zumba todos los momentos que tenga de corrido y así sucesivamente.
Ay, fácil, yo lo zumbo aquí rapidito. Otra, para allá, para el año, si no me equivoco, 2010, 2011. Oye, esto es histórico. La malicia, Dennis y Noel llegan a WWC. Hicieron una invasión, creo que fue para Septiembre Negro, en Caguas, para retar a los fugitivos de la calle, Nietzsche y Lynx, por los campeonatos en pareja. Sí, eso fue para el momento que unificaron los campeonatos, si no me equivoco. Vieron hay una foto que Dennis Rivera compartió hace
eso fue en estos días, eso fue en estos días.
Que compartió, que puso, que esto sí era un ángulo, pero
pues, 29 de octubre.
Correcto. Que él compartió que eso sí fue un ángulo. Pero pues, esa frase de pero pues, ya ustedes saben la historia de lo que pasó, un momento histórico aquí que quedó en el olvido. Otro que tengo por aquí.
Oye, claro. Mala mía, que te interrumpa, y el que no se recuerde de eso, los fugitivos eran los campeones mundiales en pareja de Capitol, y Dennis y Noel eran los campeones mundiales en pareja de Uruguay. Tuvieron ese encuentro y pues muchos alegan que se robaron los campeonatos y fueron los campeones unificados en pareja, unos tiempos de la lucha libre boricua que se quedaron como en una nube negra, porque no mucha gente recuerda, no muchos de esos talentos lograron llegar a una cima, pero con todo y eso hay muchos momentos como ese mismo, que quedaron engavetados, pero son bien importantes.
Sí, y la frase...
A veces mucho pietaje se desaparece o lo desaparecen para no quedar registros de ellos.
Pero queda alguito por ahí, dos o tres videitos que no duran mucho, pero me acuerdo muy bien que eso fue un golpe de estado en Septiembre Negro, que así lo titularon, este momento histórico de unificar los campeonatos en pareja. De dicha
yo lo que sé es que, como nos dijeron una vez, fue una misión.
¿Cómo, claro?
Hasta qué grata conversación. Sigue, Jaime.
Vamos por aquí, otro momento histórico que quedó en el olvido. Óyeme,
Esto fue para el año 2011 en Tua Baja. No sé si se acuerdan. Hubo una revancha del siglo. La revancha del Rey Fénix contra Ricky Bandera. Esa revancha se dio en Tua Baja, donde todo comenzó.
Mucha gente lo vendió a sí mismo como la revancha del siglo, porque siempre la gente se acuerda y mucha gente lo comentó, ¿verdad? En el estado sobre, ¿verdad? Promocionando este podcast, comentaron la lucha del siglo, luchando ambos bajo ese torrencial y esto y lo otro, pero no todo el mundo recuerda esa lucha, que si mal no recuerdo la llegaron a pasar por Mega TV, sí, cuando IWA salió de Telemundo y pasaron a Mega TV, que ahí ya estaban ellos,
sí,
entrando en el downfall.
Sí, esa misma noche de que se dio, bueno, ese mismo día, creo que fue un 2 de abril, si no me equivoco, mismo día, un día antes de WrestleMania 27, por ahí. Ese mismo fue el último programa en Telemundo. Ahí pasaron como, no me acuerdo si fueron 2 o 3 semanitas, que ahí fue que hicieron su llegada a Omega TV, que, bueno, ya ustedes saben la historia. Pero ese fue el último día en Telemundo. Ya la otra semana no hubo programa en Telemundo. Otro momento histórico.
Tienen más.
Sí, tengo otro momento
histórico.
Zumba,
tengo todo lo que tenga ahí.
Tengo aquí un arsenal, gente. Tengo aquí a aquel momento Bryan Danielson en IWA. Coño. Eso fue.
Eso.
Y oye, para el 2010, si no me equivoco, fue eso. Y eso fue semana antes de ir a WWE, ¿verdad?
Eso fue antes del. Hacer el brinco al primer season de NXT.
Exacto, él estaba cumpliendo los últimos contratos que tenía independiente antes de hacer el brinco a las grandes ligas, como se le ha dicho siempre.
Oye, para los que no saben, Daniel Bryan estuvo aquí en Puerto Rico, óyeme, y fue campeón de Puerto Rico.
Y se fue como campeón, nadie lo derrotó.
Sí, señor.
Comenzó allá.
Nadie se lo quitó, ahí mismo se fue.
Zumba, que por ahí hay otro.
Tengo más por aquí. Ayúdenme por aquí. Tengo a Samoa Joe. Vino aquí a Puerto Rico. No sé si se acuerdan. Samoa Joe.
Sí. Booker T también.
Booker T. Oye, los dos mismos que se enfrentaron al chico ilegal, el chicano. Uh-huh. Porque fue un momento histórico que la gente no recuerda. Samoa Joe, Booker T.
La gente no recuerda esa lucha.
Vámonos más allá. Sitios emblemático, la Pepín Cestero. Ahí sucedieron muchas cosas y muchas de esas cosas que estás contando sucedieron allí.
Ah, no, claro.
Así mismo,
Sucedieron ahí. Booker T estuvo aquí, en la Pepín Cestero. Tengo más por aquí. Tengo que estuve verificando que esto sucedió.
La corrida que tuvo Rey Mysterio aquí en Puerto Rico, que lo mencionaron también, ¿verdad? Uh-huh. No recuerdo si fue Alexander Ramos que lo mencionó, o Fernán, no me acuerdo cuál de los dos fue, que lo mencionaron allá en el estado que puse. Una corrida súper importante y tuvo luchas muy buenas acá con él.
Fernán,
saludo a Fernán. Tuvo una corrida aquí en Puerto Rico muy buena, en la cual, si mal no me equivoco, eso fue antes de firmar con la WWE. Creo que eso fue después de la muerte de WCW, que me corrija, ¿verdad? El que sepa. Pero sé que él tuvo una corrida súper buena, en la cual no solamente aquí en Puerto Rico, llegó a tener una triple amenaza súper importante. Creo que fue en la otra IWA, la IWA de los Estados Unidos, que se enfrentó a CM Punk y a Eddie Guerrero en una triple amenaza, una lucha de ensueño. Así que, el que no lo sabe, Rey tuvo una corrida independiente súper bestial, en la cual luchó aquí varias veces en Puerto Rico.
Tírate.
No, excelente. Tengo aquí otros más.
Tíralo, para que después voy yo.
Tienen por ahí. Oye. Sí. Estamos aquí hablando, ¿verdad? Fuera del aire aquí, que estábamos hablando de...
Aquí a Puerto Rico ha venido Robocop. Aquí han venido hasta osos, hermano. Hasta oso. El famoso Ted o Teddy.
Oye, el oso, entonces, ¿cómo se llama? Teddy.
Teddy Finger.
No,
de hecho, ya saliendo del chiste, ¿verdad? Para acá vino también la superestrella y actor Zeus, que tuvo la, no sé si la lucha sea, la película se llamó False Con Anywhere, con Hogan fue.
Con Hogan.
Con Hogan, y tuvo ahí una lucha en WWF que la gente, ¿verdad? Le digo que mucha gente alegaba que era más malo que un tiroteo dentro de un ascensor. Y después vino para acá y luchó varias veces aquí en Puerto Rico y no se supo más. Él vino mucha gente.
Muchos clásicos.
¡Millennial! ¡Millennial! Entra a YouTube. Entra a YouTube. Mira, pa.
Muchos clásicos, muchos clásicos.
Todas las leyendas. Yo voy a dar mi lista ahora.
Dime qué más tiene.
La tengo de como que en orden. La tengo desordenada. Pero... uno de los momentos que no mucha gente recuerda, los recuerdan unos pocos privilegiados, fue el guitarrazo que le dio Conan a Stacy. Un momento épico y bien grande, creo que una de las viradas rudas más grandes que ha habido en la isla al sol de hoy.
Dicen que querían sonar a Conan, los fanáticos.
La policía tuvo que llevárselo a Bayo. ¿Hace cuánto? Bueno, sucedió los otros días que
River Marie, ¿verdad?
La policía tuvo que escoltar a River Marie, pero hace muchos años no sucedía algo así, y el guitarrazo fue sumamente derecho y fue algo que la fanaticada lo dejó en pique.
Papi, dice.
Fue. Ah, no.
Salud, estamos en Puerto Rico, que tú quieres. Acompaña aquí. Mira, otro. Discúlpame, pero tú me hiciste acordar algo de un suceso que claro. Le pasó al Bronco, caballo, al Bronco, en Loíza. Que lo tuvieron que sacarlo porque dicen que hasta le pegaron fuego al carro.
¿Qué pasó ahí?
So,
yo escuché algo así. Así pero que... Hay que ser honesto.
Oh, el Boricua le gusta.
El Bronco para mí es de los mejores top 3 rudos que ha habido en esta isla, papá. Eso.
Sigue.
Otro de los momentos que tengo por acá, definitivamente. Que este sí que nadie lo recuerda y me da mucha lástima porque fue un show mediático bien grande y fue cuando Cobo Santa Rosa se enfrentó a Carlos Colón.
Ey, dilo bien. Antulio Cobo Santa Rosa.
Una lucha en que ambos sangraron, dejaron... Allá, creo que eso fue, no sé si fue en Cagua, dejaron eso allí lleno de sangre, un lleno total, la gente quería ver eso, la Comay habló pestes de Carlos y supieron vender eso de una forma súper entretenida, aunque lamentablemente Abdulio peleaba más feo que... Mano, yo creo que de las personas... Yo creo que
razones
más feas que
dicen que la nena mía pelea mejor que él.
Pero fue una lucha súper importante, una lucha un momento histórico. Estamos hablando de que la Comay es
un momento histórico,
la
claro.
Crema de la crema en cuanto al media boricua, y Carlos es una de las superestrellas y fue la superestrella más grande que tuvo la isla en el pasado. Otro de los momentos que tuve aquí, ¿verdad? Que no se hablan, yo creo que por razones más que todo engavetado, otro momento engavetado más. Y fue cuando Mr. Big, como campeón universal, se enfrentó a Mr. Blitz como campeón de la IWA en una lucha para unificar los campeonatos. Una lucha que...
Pepín Cestero de Bayamón. Pepín Cestero de Bayamón.
Hay video.
Sí. Está la lucha completa.
¿Hay video?
Se ve bien mal la lucha. Mira, porque la calidad específica.
Eso fue en el momento cuando IWA estaba capitaneado por Mario Saboldi. Un dolor de cabeza para muchos. Sí.
Sí, no, obviamente esa lucha trajo repercusiones negativas para muchas personas. Y
cierto, ya encontré el video y...
No, sí, ya se los vamos a estar mostrando aquí por encimita, varios de esos momentos. Una lucha que trajo, como dije, repercusiones negativas a la carrera de muchas personas, al igual de lo que sucedió con Denis y Noel y...
Blix.
Pues Mr. Blix.
Blix. ¿Quién salió victorioso?
Y no está en los libros de la historia, pero el que lo recuerda y el que estuvo allí, un saludito a Michael que me lo recordó ahorita, en el episodio después de IWA, hicieron un video bien brutal en el cual enseñaban los campeones de IWA y de WWC, y obviamente enseñaban lo que sucedió esa noche. Pero obviamente, pues por situaciones legales y situaciones de compañía, todo eso quedó en el olvido. Y de hecho, no sé si ustedes lo recuerdan.
Pero eso fue, perdóname, eso fue para el tiempo que la...
Para eso yo creo que Mr. Big era el único que estaba en WWC y Blitz estaba solamente acá en IWA.
Sí, no, eso no tenía, yo sí, no, me acuerdo,
de la rabia,
no creo que tenía capo. Nada que ver con lo que
eso,
era la rabia.
Eso es otro tema, ¿verdad?
No, claro.
Es un momento
que de hecho, no sé si ustedes recuerdan, Mr. Big entró a esa lucha y no entró con el título universal.
No.
Hubo tanto problema con eso que él entró con un título que si no me equivoco, lo tenía Sabio Vega.
De la R, eso era de la RW, algo así, era, creo que era de Panamá o algo así, ese título.
Así mismo es. Él tuvo que salir, que si ustedes ven esa lucha y ven contra ese título, se ve raro. Exacto. Hubo tanto lío y hubo tanta situación que él tuvo que salir con otro
título. Pero él llegó con el título universal a la Pepín. Eso no hay duda. Así. Porque llegó...
Situaciones. Zumba.
Oye, entre paréntesis, hablando de la rabia en Dolores, que eso fue un...
Eso también, no sé si trataron de borrar del mapa lo que fue la LRWA.
Ok. Mira, yo tengo otro momento histórico antes que Abby zumbe. Para allá, aniversario 2003, si no me equivoco.
El Double Chokeslam. El que lo recuerda, lo recuerda por el Double Chokeslam. Yo creo que esa es la primera y única vez que se ha visto un Double Suction de esa forma, ¿verdad? Oye, yo tengo un momento que no sucedió hace poco, pero para mí es uno de los momentos más infravalorados en la lucha libre, y fue cuando todos los títulos estuvieron expuestos en la CWA, cuando los fugitivos se enfrentaron al West Side Mafia, se enfrentaron a los campeones mundiales en pareja de la CWS, y se enfrentaron a los de Capitol, que si mal no me equivoco era la
eso fue
la revolución. Una lucha fatal de cuatro.
La revolución, sí, eso fue, lo tengo por aquí, eso fue para la...
Exacto, eso fue
2018, eso fue el año pasado, ¿verdad?
Si no me equivoco. Fue cuando CWA empezó a hacer sus carteleras después de María, que fue la primera compañía en empezar a arrancar con esto.
La CWA arrancó, fue la primera que arrancó, y fue,
sí, eso fue...
Y eso es para que ustedes vean todo lo que se logra cuando se une, cuando hay unión. Una lucha que probablemente no vamos a volver a ver jamás en la historia. Cuatro títulos en juego. No, esa lucha se dio en Guaynabo.
Eso fue en Maguayo, ¿verdad?
No, fue en Dorado, sí. Eso fue en Dorado.
No,
fue en Dorado.
Estoy viendo la foto y no parece Guaynabo. Parece Mau. Parece, pues yo tengo la foto aquí, te la voy a enviar a ustedes para que me... Yo
estoy casi seguro.
Porque que yo veo aquí que parece Maguayo. Te voy a enviar la foto. Te voy a enviar la foto. Y ustedes me... Para estar claro. Porque yo estuve en ese evento cubriendo, estaba con Josian. Tengo por aquí. No estoy seguro.
Yo quisiera
pero
saber
tengo la
los
foto
momentos, que, no, yo quisiera saber los momentos históricos de Jordi. Me imagino que iba a ser los de él.
Probablemente sí. Cuando Akira Falcón lo reventó en una mesa en el centro de convenciones.
¡Ey!
Bueno, Avi, zumba los tuyos. Seguimos aquí.
Suave. Bueno, así vamos a recordar más o menos. De Original TNT versus TNT. Eso fue una lucha de Capitol. Cuando en un momento Profe traiciona a TNT y le trae a esta persona. Una lucha que está, tú la consigues en YouTube, pues es bastante, bastante buena calidad, por decirlo así. Pero es viejita. No hubo ganador, pero no hubo histórico. Vencido, porque se fueron a los 30 TNT minutos. TNT, entonces, contra. Cuando las luchas eran eternas.
Oye, lo tengo por aquí, esto fue para el año...
Más o menos. 91. Sí, más o menos.
Sí, me sale aquí TNT contra TNT.
Ahí en esa lucha hubo de todo.
Para el 91.
Artes marciales full.
Pues... Sí.
Ahí sí hubo de todo un poco también. Aquí, sí. Deja ver, sí, así, esto fue para el 91. Como uno dice así al momento, el exótico contra Bruce Brody. De los pocos luchadores que puede decir que luchó con Bruce Brody en la actualidad. Y fue así, cuando, papá, el exótico,
eso pasó,
conocido como el paparazzi, se enfrentó, sí, a un Bruce Brody en ese momento que vino imparable. Se podría decir que eso fue un 90-10, pero...
Eso fue en el 88.
Tú puedes decir... Luché con Bruce Brody.
Lo pueden buscar.
Un personaje. Mira, vamos a decirle a un personaje que a lo mejor 88. En aquel entonces nadie lo cogía en serio. Pero una persona que evolucionó su personaje a un máximo. Que hoy en día nadie lo recuerda como el exótico. Lo recordamos como el paparazzi. O sea, porque si tú le preguntas al exótico, pero tú dices, el paparazzi. Ya sé cuál. Tú dices, Félix Tapia. O sea, ese es de los pocos que voy a decir, luché con Bruce Brody y salí vivo de él. Porque ese hombre más marrullero no puede ser. Pero tengo por ahí la clásica, la del jefe de Jordi.
¿Qué más tenemos por ahí?
Jordi, papi. Denis Rivera contra Chicano. Eso fue la
pepita. Jefe Jordi, Denis.
La clásica lucha que literalmente no hay registros de ella, solamente un video. Y está bien, bien malo. Que fue la lucha de los famosos maletines con el título que se llamaba Gold Mine Match. Una lucha que solamente se hizo una vez en IWA. Y esa lucha consistía en 4 maletines. Y en esos 4 maletines había el título. En los otros 3, pues había explosivo. Fue una lucha bastante buena, bastante buena. De ahí es que surge.
Y bastante peligrosa.
Sí, y de ahí es que surge lo que hoy conocimos como la mina de oro. Ahí en esa lucha Noel recibe un cariñito a través de uno de esos maletines. Que el que la quiera ver, pues está en las redes. Pero eso sería un buen momento que aquí en Puerto Rico revivieran luchas como esa. O sea, ahora mismo tú tienes mucho talento joven que puede sacarle una lucha brutal de ese estilo. Sería excelentísimo que revivieran esa lucha. Pero está a la misma vez peligrosa. Se podría decir que está más peligrosa que cualquiera de estas luchas de fuego, etcétera, porque que te explote un maletín en la cara.
Hay que ver quién tiene la valentía.
El corazón, la valentía, los timbales, como diría aquel.
Jordi, que iba a ser histórico.
Que le iba a hablar al final, que iba a dar unas declaraciones de lo que está sucediendo.
Mira, momento histórico.
Jordi tiene un momento histórico, digo. Eso fue cuando...
¿Se acuerda o no se acuerda? O si se acuerda, se acuerda poco. Es cuando el toro salvaje Manny Fernández cogió al Invader 3 y se tiró desde la tercera cuerda. Lo que hizo vomitar fue sangre al Invader número 3.
Eso parece... Wow, ¿verdad? Para el que no lo vio, que lo va a estar viendo ahora mismo en pantalla, parecía una cascada. O sea, él estaba acostado boca arriba y los chorros de sangre salían expulsados. Una
cosa, no, brutal, brutal, brutal.
Para muchos fue un momento bien impactante. Aquí tengo yo la corrida de Mr. Perfect en Puerto Rico, que ayudó y catapultó a Carlitos Caribbean Cool antes de hacer sus entradas y sus tryouts con la WWE. También tengo por aquí la corrida de Pierrot. Tristemente la gente no lo recuerda, un hombre
conocido en México como Pierrot de Puerto Rico.
Así mismo es, uno de los rudos más grandes que pisó la isla de Puerto Rico. ¿Y con quién fue que él tuvo esa riña grande que perdió la máscara? Cuéntame. ¿No se acuerdan? ¿No me van a decir?
Jaime se fue en shock. Yo creo que Jaime se fue en shock porque él ahorita era el que estaba hablando de eso y de momento se fue.
Con Rey González tuvo ese encuentro.
Papi, Rey ha hecho historia en la industria bastante, en bastantes ocasiones.
Para mucha gente, uno de los momentos más grandes que tuvo la IWA y que la gente lo recuerda con mucho cariño, pero en estos momentos... ¡Escucha, Millennial! Comprende, sangre, tú eres mi sangre. Cuando estaba el grupo se estaba ¿cómo se dice? Desmantelando. La Star Corporation estaba entrando gente nueva, la estaba empezando a correr Ángel Rodríguez, y estaba esa guerra, y se miran y logran sacar a Chiqui en una lucha. ¿Quién fue el que salió? Creo que fue, no sé si fue Víctor o Chiqui, que tuvo una lucha contra Dos Mantel, si mal no me equivoco. El que perdía se iba de...
Fue Chiqui, sí, Chiqui.
La lucha fue Chiqui, fue contra Chiqui. La lucha fue contra Chiqui y pues entró Víctor para hacer el salve, si no me equivoco, pero lo arrestaron. Un momento
histórico que mucha gente recuerda.
Eso fue
la emoción y lo, ¿verdad? El pietaje que están viendo ahora, la gente se conmovió y fue algo bien, bien especial para la gente en esa época de la IWA.
Hay muchos momentos random, o sea, aquí en Puerto Rico fue la meca de muchas luchas históricas, muchos luchadores que hoy día o en un tiempo militaron en WWE. O sea, Puerto Rico fue la meca en ese entonces, en ese lapso de los 80, 2000, Puerto Rico fue la meca.
Oye, yo tengo uno aquí que este sí lo tuve que buscar yo y lo vi bien random una noche viendo video y fue cuando New Jack se enfrentó, si mal no me equivoco, a Bulls Mahoney en una lucha hardcore acá. Uh-huh. Y New Jack se tiró desde el techo de la insignia que había esa noche allá de la IWA. Van y cayó encima de ¿sabes? Cosas que aquí no se veían.
Random yo vi, discúlpame, random yo vi otro de Chicano con Homicide.
Sí.
Esos dos se dieron chévere. Eso fue, creo que fue en Cagua. En el parque pelota que hoy en día, literalmente, yo creo que ese parque ya no existe. O lo tienen abandonado de tal manera que...
Oye, yo tengo un momento que voy a tomar el atrevimiento de hablar de eso. Me van a decir, me pueden decir embustero y todo, pero yo, la persona que me lo dijo, me suma confianza. Y era un momento que iba a cambiar todo en Puerto Rico y tristemente no se dio por situaciones, diría yo que una mezcla de situaciones económicas y situaciones de compañía, pero para el 2004, cuando Rey González estaba en su peak en la IWA y John Cena estaba en su peak en la WWE, o estaba empezando a entrar en su peak con su personaje del Doctor de los Togonomics y toda esa cosa, había una compañía que quería hacer un evento en el Irán Bithorn, y obviamente para tú hacer un evento en el Irán Bithorn tú tienes que traer una cartelera grande, con, ¿verdad? Con algo llamativo. Y el evento estelar de esa noche iba a ser Rey González con John Cena, y tristemente, por razones económicas y razones, ¿verdad?, de líos de compañía, tristemente no se dio. Así que ese momento no sucedió, solamente...
¿Cómo hubiera sido eso?
Yo creo que
John Cena contra Rey González.
En la forma en que se vendían los eventos antes y como el fan apoyaba para ese entonces la lucha libre, creo que hubiese sido un lleno total y hubiese sido un momento que probablemente lo recordáramos al sol de hoy, 2019, como si hubiese sido ayer.
Tú me hiciste acordar a mí ahora mismo, me hiciste acordar a mí la vez que Jeff Jarrett luchó con Rey.
No, definitivo.
Eso fue en Summer Attitude.
Summer Attitude. Para el campeonato, correcto, ¿no? Eso fue en... Sí, eso fue en...
Sí, exacto, no fue en Bayamón, en Bayamón.
¿Cómo se llama? ¿En Bayamón?
No sé, ¿no fue
en Bayamón?
Sí, este, eso, que incluso, en incluso eso fue grabado, eso estadio. Lo grabaron para sí. Revenderlo.
Sí,
lo
sí.
Lo grabaron para revenderlo.
Para mí, sí, sí. Para mí era de los promos favoritos de Rick González, que esa fue la primera promo que él hizo en su finca, después de que se viró allá en la finca en Capitol. Una promo bien brutal, bien especial, en la cual él y Moody se sientan a hablar sobre el por qué Rey se había virado y se había convertido en otra persona y por qué ahora. Una promo bien emotiva, bien brutal, que probablemente hizo a mucha gente levantarse, salir a comprar las taquillas y le ganó a Jeff Jarrett para convertirse en campeón de la NWA.
Pero, y no fue reconocido, ¿oíste? No, o sea, si no me equivoco, él no fue reconocido como campeón de NWA.
No fue reconocido. No. Bueno.
No, si no me equivoco, no salió reconocido.
No sale, que fue reconocido.
Y eso fue lamentable, pero acuérdate que son las reglas de esas empresas, específicamente.
Otro.
Sí, porque chequear, si lo busco por las páginas
de nadie cree en Wikipedia, pero puedes chequear ahora. otra de las luchas aquí que no mucha gente recuerda fue cuando Ric Flair se enfrentó al Invader.
Uh-huh.
Se enfrentaron hace muchos años atrás, en el 80 y pico.
Sí.
Bueno.
Mira, paréntesis, estoy buscando aquí la página y sí, sale que fue reconocido un 3 de abril del 2005 y de luego a juicio final. Sale aquí que González fue despojado del título esa misma noche después que se supiera que la cuenta fue hecha por el árbitro equivocado. Que el reinado, dice que este reinado, sí, este reinado fue ignorado por la NWA y TNA y ya continuó siendo reconocido.
Como interesante cuando fue para juicio final. Y ya le reventó una guitarra encima. Un momento que, sí. ¿Verdad? Bien, bien, bien interesante. Que no mucha gente recuerda.
No.
Oye, un momento random así, hablando de luchas, ¿verdad? Que pasaron. Histeria Boricua 2006. Sí.
El coach contra el chicano. Entonces.
Eso sucedió, un joven chicano.
El inicio del despunte de Chicano en la IWA. Él fue el que, ¿verdad?, se viró el coach.
De un luchador de lucha libre 101 a lo que hoy en día conocemos como Chicano.
Y si hablamos de Chicano, esto no
un
es
veterano
olvidado,
ya, una leyenda.
Pero
ya.
Creo que hay que recordárselo a la gente un poco en estos días. Porque a la gente se le vuela la cabeza mucho con lo que está pasando con AEW y muchas otras compañías, New Japan y todo eso. La lucha TLC que tuvo el Chicano con Mr. 450 para ese entonces, creo que fue en Cagua, que Chicano hizo el
sí, en Cagua.
Sentó un bombazo desde los bleachers para abajo en la mesa a 450. Ese fue el inicio, o fue de uno de los inicios que marcó la era aquí en Puerto Rico, de que cada vez que había una lucha TLC o algo así bien brutal, pasaba algo. Y si no fue así, diría yo que fue la lucha TLC 1, ya que tuvieron dos, de Roger y 450 allá en el Roberto Clemente, ¿verdad? La que ellos tuvieron en WWL por la oportunidad por el campeonato de la América.
En el Roberto... Sí, porque WWL llegó a tocarle ya.
Sí.
Creo que sí.
Eso fue para qué evento, Guerra del Rey, ¿no?
Entonces me fue. Y si nos ven aquí pasando trabajo, es que nos llegan momentos de la nada a la cabeza y los zumbamos.
Sí, dejen en los comentarios, porque a veces.
No, yo sé que ustedes van a seguir pensando en momentos, los ponen en los comentarios. Momentos hay de más, y estos son con esto cerramos. El episodio piloto.
Bueno, ya no estoy piloto porque ya estamos hablando.
No, este
es el episodio.
Segundo, el primero, el que tú quieras ponerle el número, pero ya este es el oficial.
Sí, este es el número 2.
Bueno, ¿qué hacemos? Nos vemos la semana que viene, gente.
Claro, nos vemos el lunes que viene, Corillo.